GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Abrimos un nuevo GPS internacional con temas que marcan la agenda de la región, pero también del mundo. Y en este caso vamos a cruzar las fronteras del continente para viajar hacia China. Nuestro analista especialista en esa zona del mundo, Sebastián Schulz, nos hablará de la decisión del Grupo de los Siete. Los países del Grupo de los Siete no deben perjudicar los intereses de China para resolver la crisis en Ucrania y aclarar las relaciones con Rusia. Esto lo ha declarado el portavoz de esta cancillería. Vamos a analizar la postura de China hacia las sanciones ilegítimas propuestas desde los países del G7 y también los intereses de Estados Unidos en volver aún más intensas las tensiones geopolíticas con China en el marco del conflicto con Taiwán. Ese será uno de los temas, pero vendremos también hacia el continente para ir hacia Centroamérica y concretamente hacia El Salvador, porque allí el presidente Nayib Bukele insiste con la utilización del Bitcoin, reivindicar los beneficios del Bitcoin. Esto a pocos de reunirse con representantes de 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras para presentarles los potenciales de esta divisa digital. Se está reuniendo con representantes de países del continente de Asia y de África, Bukele. ¿Qué significa esto como instrumento financiero y de soberanía nacional? ¿Cuál es la situación política y económica de El Salvador? Algunos de los temas que hablaremos con Walter Faguaba. Además, recibiremos a dos músicos uruguayos. Uno de ellos tiene que ver con la música jazz y su vínculo con la música clásica. Es el caso de Gonzalo Levín, que se presenta el 27 de mayo en la Sala Hugo Balzo. Por el otro lado, Diego Curopatua nos propone, en este caso, música popular. Está presentando en junio. Además, Diego Curopatua ha realizado una canción muy emotiva a horas de la Marcha del Silencio, en homenaje a los detenidos desaparecidos. Con ambos estaremos conversando en este variado programa de GPS Internacional que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el nuevo canciller venezolano, Carlos Faría, confirmaron la disposición a intensificar la cooperación entre Moscú y Caracas, informó la Cancillería rusa. Los ministros discutieron temas de actualidad de la agenda bilateral y confirmaron su disposición mutua de fortalecer aún más la cooperación ruso-venezolana en el ámbito internacional, que se basa en el deseo de construir un orden mundial más justo y garantizar la paz y la seguridad globales, dice la nota publicada al término de la conversación telefónica. Asimismo, Lavrov felicitó a Faría por su nombramiento para el cargo de ministro de Exteriores de Venezuela. El jefe de la diplomacia rusa también le agradeció su importante contribución como embajador venezolano ante Rusia al fortalecimiento de la asociación estratégica entre nuestros países. El desarrollo de los lazos con América Latina y el Caribe adquiere una especial importancia para Rusia en unas circunstancias en las que Estados Unidos y sus aliados, en el marco de sus esfuerzos por mantener su hegemonía e impedir un orden mundial multipolar, buscan aislar al gigante euroasiático. En ello coincidieron los participantes de una nueva edición del Congreso Internacional Iberoamérica y Rusia, Diplomacia y Diplomáticos, celebrado este 17 de mayo en la prestigiosa Universidad Nacional de Investigación Escuela Superior de Economía con sede en Moscú. El evento reunió a los mejores especialistas en la materia, tanto rusos como extranjeros, quienes recorrieron durante las actividades del Congreso tanto el rico historial de las relaciones entre las partes, así como también su actualidad y perspectivas, resaltándose una postura constructiva que mantiene Latinoamérica ante el conflicto de Ucrania. El ministro finlandés de Asuntos Exteriores, Pekka Haavisto, suscribió la solicitud del país nórdico para ingresar en la OTAN. Esta es una carta para el secretario general de la OTAN, dijo Haavisto al firmar el documento en una transmisión en vivo. La solicitud será entregada al embajador de Finlandia ante la Alianza Atlántica, quien por su parte la entregará al bloque bélico. La operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero impulsó a Finlandia y Suecia a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó a la opinión pública a favor del ingreso en la OTAN. Un grupo de hombres armados atacó con explosivos militares que realizaban tarea de desminado en el departamento central colombiano de Meta, informaron las autoridades. Condenamos el miserable ataque terrorista en el municipio de Vistahermosa, que dejó 12 héroes de nuestro ejército heridos tras la activación de artefactos explosivos cuando se movilizaban para adelantar labores de desminado humanitario. Iremos tras los responsables, dijo el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter. La Policía Nacional de Perú emitió una alerta internacional para la búsqueda y captura de Bruno Pacheco, ex secretario del presidente Pedro Castillo, así como de uno de los sobrinos del mandatario, por su participación en presuntos actos de corrupción. Hay una disposición desde el ordenamiento judicial de su ubicación y captura. Ya a nivel internacional se ha sacado la alerta roja de estas personas que están siendo buscadas, dijo el comandante general de la PNP, Vicente Tiburcio, al diario local El Comercio. El ex secretario presidencial y Fray Vázquez, sobrino de Castillo, se encuentran prófugos de la justicia, la cual ha dictado 24 meses de prisión preventiva por supuesta corrupción. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reivindicó los beneficios del Bitcoin a pocos días de reunirse con representantes de 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras para presentarles los potenciales de esta divisa digital. Plantando la semilla en 44 países, 3 días para empezar. El Bitcoin es bueno para el mundo, tuiteó Bukele en inglés, en alusión al evento que comenzará el 19 de mayo en esta nación centroamericana, la primera del mundo que legaliza la circulación de dicha criptomoneda. El mandatario adelantó que la cita versará sobre economía digital e inclusión financiera para quienes carecen de acceso a servicios bancarios a partir de la experiencia salvadoreña, la cual ha sido aplaudida y criticada por igual desde su implementación en septiembre pasado. Según Bukele, en el encuentro participarán delegados de Santo Tomé y Príncipe, Paraguay, Angola, Ghana, Namibia, Uganda, Guinea, Madagascar, Haití, Burundi, Jordania, Gambia, Nepal, Honduras, Madagascar, Maldivas, Ruanda, Kenia, Pakistán, Costa Rica y Ecuador, entre otros. Para hablar de este asunto, estamos en contacto con el investigador salvadoreño Walter Faguaba. Walter, ¿qué balance realizas de la iniciativa del Bitcoin propuesta por el mandatario? ¿Qué grado de aceptación popular ha tenido esta medida?
Bueno, muy buenas tardes. Saludos de aquí de El Salvador a todos los que nos escuchan. Pues plantearte que a nivel general el balance de la implementación de lo que es el Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador ha tenido varios, digámoslo, varias perspectivas. Por un lado, digámoslo, el primer curso ha superado la expectativa de quienes decían en su momento que iba a ser una imposición, que el Estado se iba a encargar de que la gente la asimilara. ¿Cómo fue la experiencia con el dólar? Que poco a poco se fue, aunque era una ley de integración monetaria en la cual tenían que circular colón y dólar, pues el gobierno en turno fue quitando poco a poco el colón y solo dejando el dólar. Eso fue un punto que se plantea, que en este caso no ha sido así. Segundo, digámoslo en términos del uso del Bitcoin por parte de la población, sí ha sido reducido, no posiblemente en este momento su uso no es amplio, es un sector de la población que lo utiliza. En primer momento, la aplicación Chivo Wallet, que traía una, digámoslo, una compensación de $30 a partir del fideicomiso planteado, se utilizó para, solamente la gente sacó el dinero, pues no hizo mucho uso del balance de Bitcoin. De Bitcoin. Y en tercer punto, quizás la parte más importante de que aún no ha logrado ser canalizado por la población el uso de la criptomoneda. Esto tiene que ver principalmente, es parte de lo que nosotros decíamos en un momento determinado, El Salvador es un país donde la inclusión financiera ha sido muy débil, demasiado débil, pírrica, digamos, no la bancarización como tal, como proceso de inclusión de bancaria, solo ese hecho te puede dar cuenta que es solamente 3 de cada 10 salvadoreños ha tenido acceso a una cuenta bancaria. El uso de servicios digitales era muy bajo. Entonces, para que Bitcoin logre o logre impulsarse como tal, pues seguramente es necesario una mayor educación financiera y, por supuesto, una mayor educación con el uso precisamente de este tipo de activos. Ahora, en materia del acceso a un elemento de bancarización y uso digital, pues la aplicación Chido Wallet fue bastante exitosa en cuanto se descargó por buena parte de la población a partir del incentivo. Ahora, ¿qué balance puede tener en este sentido? De que a pesar que la medida es una de los principales, digamos, lo apuestas a nivel del órgano ejecutivo, el presidente Nayib Bukele, todavía no ha logrado la aceptación, digámoslo, en términos del uso de la población. Recientemente se hizo un estudio por parte de una universidad norteamericana, un centro de pensamiento en el área económica, que planteaba precisamente eso, un bajo uso, la gente utilizó principalmente para consumo, no hubo un uso de la criptomoneda, lo que indica precisamente que por un lado ni fue una medida impositiva que la gente iba a asumirla como una moneda y no iba a haber dólar, y segundo, pues que sí falta en materia de incentivo y sobre todo de que la población vaya comprendiendo en todo caso lo que ha planteado el gobierno en su momento, que la criptomoneda tiende a ser una apuesta importante en cuanto al tema económico. Ahora, esto nos llevaría necesariamente y por supuesto a replantear el papel que se asumiría en este caso como Estado o gobierno en turno para impulsar esta estrategia económica. Por eso creo que ha habido una falta por parte de la población de asimilar el valor que pueda tener el uso de la criptomoneda. El encriptamiento de moneda es un tema del mundo, es sin duda una de las batallas en la geopolítica importantes con respecto al dólar, a otras divisas, pero aún así la internalización en este sentido de la población ha sido baja. Ahora, por ejemplo, esta reunión que está haciendo por esta Internacional de Inclusión Financiera, una reunión que ha sido también, como vemos aquí caleidoscópicamente en el país, quienes han dicho no, ya estaba planteada, se había propuesto por el tema pandemia. Sin embargo, lejos de eso, pues iba a ser importante porque son economías que vienen a partir de sus bancos centrales e instituciones financieras que vienen a converger el tema de la inclusión financiera y sin duda, en este momento, a nivel de la geopolítica y el escenario de la batalla por el tema de las divisas, pues El Salvador es un punto de atención por el tema precisamente del Bitcoin. Sin duda va a ser un tema a tratar y por supuesto también va a traer consigo un debate sobre el tema y la extensión de esto. Ahora, también hay que decirlo y quizás hay que plantearlo en términos también de cuánto se puede ver la aceptación del Bitcoin, porque también ha habido, digámoslo así, una atención mundial, visita de importantes personas relacionadas al tema del Bitcoin, lo cual también muestra el interés que tiene hacia esta estrategia que a nivel gubernamental quizás en el diseño está pensado en mayor perspectiva hacia el sector más amplio, pero de momento se ha quedado canalizada en una parte de la población que es la que usualmente lo utilizaba y otros que están sumándose poco a poco a este uso.
En este sentido, ¿qué implicaciones en términos de soberanía nacional tiene esta propuesta, por ejemplo, respecto a Estados Unidos? ¿Se ha recibido presiones del gobierno por parte de este país, así como del Fondo Monetario Internacional?
Sí, por supuesto, Estados Unidos, como acreedor, dueño y acreedor del mundo con el dólar, se ha puesto desde el principio al Bitcoin. Inclusive ha patrocinado y financiado grupos opositores para generar pues diversas situaciones que entorpezcan lo que es el tema de esta decisión del gobierno. El Fondo Monetario inclusive crea informes donde ha planteado que bueno, el país ha tenido avance en esto, avance en el otro, pero pide quitar lo que es o replantear el tema de la ley del Bitcoin. Sin duda, el tema tiene que ver con una soberanía, es decir, hay planteamientos muy claros en que El Salvador pues quiere tener, y se ha dicho en su momento, su propia moneda o su propia criptomoneda, también se ha planteado en un momento determinado. Recordar a la población, a quienes nos escuchan, a los oyentes, que El Salvador es un país dolarizado del año 2001, lo hablé directamente, entonces la criptomoneda viene a ser una, digámoslo así, un punto de embate con el tema de la presión que puede hacer los que tienen la presenta en el mundo con el tema del dólar. Por eso se vuelve un tema también de discusión amplia, el Fondo Monetario, inclusive se ha hablado de un acuerdo que no se ha logrado llegar en materia de financiamiento, porque el punto de honor para el Fondo Monetario es el tema precisamente del Bitcoin, de la ley del Bitcoin, porque consideran en gran medida que El Salvador estaría tomando una ruta diferente a lo que es el dólar. y por supuesto todo llevarlo a este punto. De hecho, hoy hay un debate casi que se ha convertido en mundial con respecto al default, que se considera que el Salvador va a entrar a partir de haber adoptado el tema de Bitcoin y haber hecho compras de Bitcoin, como recientemente ha anunciado el presidente Bukele, que se ha hecho compras a partir de cerca de 30 millones de dólares en materia de Bitcoin. Eso ha generado un debate en diversos sectores, principalmente aquellos que son más por el tema, son pro dólar, es decir, que siguen manteniendo el tema de la defensa al ser en el dólar, mientras aquellos que mantienen la postura de la posibilidad y oportunidad, el espacio de oportunidad del Bitcoin, que han dicho que no, que es el momento oportuno en el cual el presidente Bukele tiene que comprar, tiene que aprovechar lo que es este momento para comprar Bitcoin, para cuando sea esta subida. Por supuesto, no ha sido los mejores momentos para el Bitcoin en materia de la regularidad del crecimiento que pudo haber tenido. Sin embargo, otros dicen, bueno, hace un par de años no valía nada, hoy vale tanto. Entonces, sin duda, el debate está fuerte. Y claro, por supuesto, Estados Unidos, el Fondo Monetario y los organismos financieros que trabajan desde la perspectiva del dólar, no van a ver en ningún momento con agrado que un país determine el curso legal del Bitcoin y, por supuesto, adoptarlo, no solo como otros países han planteado leyes para su uso, sino que también someterlo o ser parte de una moneda nacional o de uso nacional o intercambio nacional en este sentido de medio de cambio. Entonces, esto ha sido importante. Ahora, la materia en la cual se ha dicho y se ha planteado los escenarios, muchos de hecho apocalípticos, que El Salvador va a crear una crisis, que van a decir, están lejos de la realidad. El mundo completo, a partir de todos los procesos que está viviendo post pandemia, el tema de la guerra, Ucrania, los posicionamientos, las crisis, tantas crisis que estamos teniendo globales, por supuesto, El Salvador es una economía que tiene años de estar en problemas, tiene diversos problemas en el tiempo y sin duda, pues no va a ser aparte de todos los problemas que tenga, otros más. Entonces, también existe estas visiones, porque muchas veces tratan de llevar también al entendimiento de las cosas más de una perspectiva más hacia lo negativo que esa posibilidad. Ahora, ¿qué papel juega el Bitcoin en eso? Pues, por lo que hablaba al principio, como una apuesta económica, el gobierno la está planteando como una alternativa ante la situación financiera del dólar o el tema del dólar. Sin embargo, de momento, las posturas y el propio Bitcoin no ha logrado tener el despegue que se esperaría o que en su momento esperaron algunos que habían vaticinado inclusive que al final de 2021 iba a andar rondando los 100 mil dólares, algo que todavía no ha pasado y que al contrario pues, ha tenido esos problemas obviamente en su estabilización.
Finalmente, Walter, ¿cómo analizas la situación política y social en El Salvador, la gestión del presidente Bukele y los mayores desafíos políticos que enfrenta su gestión?
Bueno, en términos de cómo está planteado, recordemos que el país se encuentra en este momento en un momento circunstancial de algo que se le ha llamado la guerra contra las pandillas. Las pandillas son grupos criminales, organizaciones criminales, que durante años tuvieron de rodillas y zozobra a la población en general. Los recuentos de organismos asociados a Naciones Unidas plantearon que El Salvador durante el año 2004 al 2009 fue el país más violento del mundo. Cosa que no cambió en otros periodos también, donde los homicidios eran realmente complejos. Para dar un dato más o menos, El Salvador tenía de 15 a 20 homicidios diarios. Hubieron días que habían hasta más, lo cual, según un país, se está molando una tasa de homicidios por arriba de 60 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio que la OMS da para clasificar una epidemia de homicidios son 30. Estamos hablando lo duplicado todavía lo que en El Salvador pasa. Y todo esto estaba asociado a lo que es las pandillas. Las pandillas no solamente también eran parte de lo que era el homicidio, porque el homicidio tenía variaciones, pero también controlaban una economía criminal, refugio a partir de extorsiones a pequeños, medianos negocios, desapariciones de personas, narcomenudeo, violaciones y otro tipo de delitos también complejos. La llegada del presidente Bukele en 2019 con el Plan Control Territorial, que es una estrategia que implementó, llevó a que el delito más mencionado, que el homicidio, se mantuviera una media bastante importante. Es decir, de hecho, El Salvador pasó a tener días sin homicidios. Se hablan de que en 30 años El Salvador solo tuvo como 1 o 2 días sin ser homicidios, pero con la gestión gubernamental ahorita se han logrado tener cerca de 120 días. Sin embargo, este año, el 27 de marzo, efectivamente hubo una ruptura con este tema del plan, un disparo realmente de las pandillas de asesinar 60 personas en un solo día, 62 aproximadamente. Esto llevó al gobierno a replantear su estrategia y a solicitar a la Asamblea Legislativa uno de los recursos más complejos en materia de todo lo que implica el régimen de excepción o estado de excepción, que es la suspensión de diversas garantías, entre esas muchas que son de tipo procesal, para llevar y emprender un elemento de lucha, afrontar contra estos grupos, lo cual ha llevado a la captura de cerca de 30 mil personas, a las cuales se les vincula directamente con las pandillas, con la participación y pertenencia a estos grupos. De hecho, hay un censo que se ha mencionado por mucho tiempo que el país tiene cerca de 70 mil pandilleros activos. De estos, se encontraban en centros penales cerca de 9 mil, y se esperaba pues la captura de buen porcentaje de estos. Este régimen de excepción fue prorrogado y en el momento actual pues el gobierno en turno está planteando una victoria con esto porque se han tenido ya desde la captura de estos masivas que se han hecho de estos grupos, cero homicidios en muchos días. Y se han reducido en muchos lugares por menciones que se han tenido de las extorsiones y otros delitos vinculados a estos grupos. Ahora, en materia de las implicaciones a este tema, es complicado porque también hay voces que plantean de que existen también abusos de poder, capturas, por supuesto, a personas que no son inocentes y no tienen que ver con este grupo, han sido llevadas a planteamiento. Inclusive hay menciones de algún tipo de fallecimientos en custodia del Estado, lo cual también genera un punto de debate. Buena parte de la prensa que critica al gobierno en turno o que se pone en ese planteamiento hacia la búsqueda también de los puntos oscuros de esta, o que se pueden, que quieren buscar o quieren plantear, han puesto o han expuesto públicamente el tema de la crisis, digamos, socio-familiar que tiene alrededor de los centros penales, porque ya El Salvador y toda la región pues tiene problemas en el tema penitenciario y se han extraído varias historias. Ahora, el momento es complejo, pero también hay que decirlo, es decir, en el pasado se habló de manos duras, supermanos duras y otro tipo de estrategias dirigidas hacia estos grupos, pero tampoco tuvieron los efectos que se han visto o que se esperaron en su momento. Por eso, esto ha generado hacia el presidente Bukele la aceptación de la mayor parte de la población. La mayor parte de la población sigue apoyando, dándole un beneplácito. Las encuestas le dan al presidente Bukele de diversas casas encuestadoras un promedio arriba del 85%, hay unas que dan hasta el 94% de aprobación a su tercer año de gobierno. Estamos hablando de un gobierno que ha mantenido, inclusive en un momento superado, se ha superado a sí mismo en materia de aceptación. Y esto tiene que ver precisamente con este tipo de respuestas que se le da a lo que es los problemas sentidos de la población. Por eso se critica, desde aquí muchas veces se ha criticado por parte de diversos de las personas, y tú ves, alguien pone algo, critica al presidente Bukele en redes sociales, se va mucha parte de la población, sobre todo cuando se habla de un tema tan complejo como el de derechos humanos, porque la población no ha sentido que los organismos internacionales se hayan pronunciado. El país ha tenido hechos terribles. Las pandillas quemaron buses con personas adentro, con mujeres, niños, han secuestrado, violado, han asesinado gente trabajadora. Es decir, estamos hablando de cerca de 60 mil, 70 mil homicidios cometidos, que muchos de esos están impunes. Entonces, ahora la respuesta que ha dado el Estado, una respuesta contundente, enérgica, de un régimen de excepción, por supuesto, genera en la población que ha sido afectada directamente por estos grupos una satisfacción, porque también hubieron reformas penales que a estos grupos no solamente se les iba a meter preso por sus delitos conexos, sino que también por la propia pertenencia a los grupos criminales. Ahora, estos grupos tienen como una característica tatuarse los signos que les pertenecen a su pandilla, que es un punto también que genera polémica, porque no es que el problema sea el tatuaje de la persona, hay muchos que inclusive se han querido tatuar otras cuestiones para cubrirse de la situación. Entonces, a nivel, digamos, lo de las partes sociales, el tema fuerte es el tema del régimen de excepción y la lucha y el combate que tiene contra las pandillas. A nivel político, el presidente Bukele sigue siendo, como ya mencioné anteriormente, aceptado popularmente, con una muy alta aceptación. Y eso tiene que ver precisamente con su estrategia que tiene en cuanto al manejo de diversos temas, como la pandemia, el tema de las pandillas, el tema de la crisis económica, que algo que se con relación al tema de los precios del combustible, que también era un embate. El Salvador tiene los precios más bajos en materia de combustibles actualmente en la región, eso es algún dato que también se ha corroborado. Entonces, existe de parte de la aceptación al presidente Bukele. Ahora, el reto viene y la discusión va a ser a partir de aquí para allá, quién va a buscar, enfrentar a, o buscar suceder a Bukele en materias de la oposición política, que también es la que se ha visto debilitada, y tenemos un gobierno que relativamente mantiene aceptación tanto en la parte de la presidencia como en el órgano legislativo, que anteriormente tampoco había tenido ese nivel de aceptación importante. Ahora tiene un promedio aceptable con respecto a las anteriores gestiones legislativas. Entonces, digamos lo que a nivel político, en este sentido, pues Salvador, la gestión del presidente Bukele se mantiene con altos elementos de evaluación positiva de parte de la mayor parte de la población.
Walter Faguadas, desde El Salvador, gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Saludos a todos los que nos escuchan. Bendiciones.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los países del grupo de los siete, del G7, no deben perjudicar los intereses de China para resolver la crisis en Ucrania y aclarar las relaciones con Rusia. Esto lo declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino. China le pide a todas las partes que se esfuercen por estimular y promover las conversaciones de paz para crear un espacio con la intención de tener un acuerdo político. Los países implicados no deben menoscabar en modo alguno los intereses legítimos de China al tratar la crisis ucraniana y la cuestión de las relaciones con Rusia. El diplomático indicó que la imposición de sanciones no es una forma eficaz de resolver los problemas, sino que por el contrario, pueden acelerar la extensión del conflicto en Ucrania y provocar nuevos desafíos. China siempre determina su postura y política en función del fondo del asunto. Siempre nos hemos opuesto a la imposición de sanciones unilaterales a otros estados, eludiendo el derecho internacional y el mandato de la ONU. Los miembros del G7 deberían concentrarse en lograr la paz y dejar de aplicar un doble rasero y de enviar aviones y barcos de guerra a las fronteras de otros países para demostrar su poder. Vamos a recibir a nuestro analista, siempre siguiendo estos temas geopolíticos a nivel planetario. Estamos recibiendo a Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas esta postura de China hacia las sanciones ilegítimas propuestas desde los países del G7?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para vos. Bueno, como vos bien decías, digamos, China tiene una posición en el marco de una estrategia de política exterior que intenta sobrellevar esta crisis y transición sistémica. Tiene una posición en política exterior de resolver los conflictos internacionales mediante el diálogo diplomático y mediante, digamos, los consensos acordados en mesas de negociaciones. En este marco, bueno, China rechaza las sanciones unilaterales, las sanciones ilegítimas que van dirigidas especialmente hacia los países emergentes del sur global, porque China es consciente de que esto se enmarca en una política general, por un lado, de volver hacia una visión o una mirada de guerra fría, como le llaman China, que busca generar y forzar alineamientos en el sistema internacional de otros países en desarrollo para que se, de alguna manera, forzadamente se unan al bando de las potencias centrales. Y por otro lado también tiene, digamos, el objetivo de coartar el crecimiento económico y el reposicionamiento económico de los países emergentes del sur global en esta nueva transición hacia la multipolaridad, es decir, mediante las sanciones, bloquear la posibilidad de crecimiento, a la par que, mediante, digamos, mientras que se sanciona a determinadas empresas o se coarta la posibilidad de comprar determinados productos, se reposiciona nuevamente a las empresas occidentales, a las empresas atlantistas, para recuperar terrenos, recuperar mercados. Lo vemos muy claramente en el caso de Europa, cuando se sanciona a las empresas gasíferas y petrolíferas rusas, impidiéndole a Europa comprar, digamos, estos recursos de Rusia, y por otro lado, se fuerza a comprar el gas y el petróleo norteamericano, es decir, se obliga a ir a buscar otros recursos, muchos de los cuales están en los Estados Unidos. En ese marco, China rechaza estas sanciones. China ve que estas sanciones están, a su vez, enmarcadas en una política norteamericana de fogonear el conflicto, de todo el tiempo estar buscando nuevos artilugios para profundizar las distintas disputas que se dan en el marco, por ejemplo, en el caso de Ucrania, y por eso hay un rechazo tan fuerte a la política de sanciones.
Y tomando en cuenta el crecimiento que están teniendo países emergentes, ¿hoy es tan indiscutible el liderazgo de estas potencias a nivel internacional?
Bueno, es que creo que hay algo que estamos discutiendo acá, no con Ucrania, sino que ya lo venimos discutiendo hace tiempo, que es la cuestión del liderazgo. Hay una crisis de liderazgo de las potencias occidentales, específicamente de los Estados Unidos, desde fines de los 90, principios del 2000, digamos, podemos fechar la caída de las Torres Gemelas, la crisis financiera global de 2008. Hay una crisis de liderazgo que es una forma suave de llamarle a la hegemonía, es decir, a la capacidad de conducción y de dirección del sistema internacional hacia un destino que sea provechoso para el sostenimiento del unipolarismo anglosajón, ya sea en su vertiente continentalista o en su vertiente globalista. Lo dijo el propio Biden en su artículo donde anuncia su lanzamiento, que se llamaba América debe liderar, America must lead, en donde criticaba a Trump por la retirada de Estados Unidos de los principales foros internacionales y de la posibilidad de ejercer el liderazgo a nivel global, pero que es algo que viene mucho más allá de Trump. Digamos, lo vemos en la crisis económica que arrastra a los Estados Unidos desde hace tiempo, la fractura estratégica entre los sectores de poder al interior de los Estados Unidos, que hacen que hoy esta potencia haya perdido la capacidad de liderazgo a nivel internacional y eso esté en sintonía con el crecimiento y el reposicionamiento de actores emergentes como China, como Rusia, como la India, como Irán y en su momento incluso también la CELAC, que han planteado nuevas formas de organización a nivel internacional.
¿Cuál sería el interés que pueda tener hoy, por ejemplo, Estados Unidos en estos temas, tomando en cuenta, bueno, que vuelve aún más intensa las tensiones geopolíticas con China en el marco del conflicto con Taiwán? ¿Qué intereses hay atrás de esto?
Bueno, así como la situación en Ucrania tiene el objetivo de debilitar estratégicamente a la Federación Rusa en la construcción de la multipolaridad, la cuestión de Taiwán va enfocada exclusivamente a China, es decir, un tema de interés nacional y de interés estratégico para China. Estas constantes provocaciones de los Estados Unidos enviando buques de guerra, vendiendo armamentos a Irán, enviando altos funcionarios a la isla, tienen por un lado el objetivo de forzar a China o de intentar forzar a China a una intervención militar, que es algo que a priori entiendo que no va a ocurrir y no está en los planes de China, pero en última instancia tiene el objetivo de forzar una inestabilidad geopolítica en la zona que derive en una estabilidad geoeconómica y geoestratégica. Es decir, Taiwán es una isla que está a poco más de 100 kilómetros de la costa china, de la costa más productiva y de la costa, a su vez, en donde están los principales puertos de China y los principales puertos del mundo. Es una isla que a su vez es estratégica también porque grandes empresas, como por ejemplo la empresa más grande de semiconductores, es taiwanesa. Entonces, la reunificación de China con Taiwán no solo significaría la anexión de un territorio que es importantísimo para China, sino la anexión de una economía muy grande que tiene grandes empresas que hoy son estratégicas también para los Estados Unidos. Por eso vemos desde la presidencia de Biden la mirada muy fuerte en generar situaciones de conflicto, generar situaciones de tensión entre China y Taiwán.
Esta inestabilidad que se vive hoy en el sistema internacional podría acelerar el proceso hacia la multipolaridad.
Bueno, es algo que se retroalimenta porque el proceso de transición hacia la multipolaridad que estamos asistiendo y que está en curso es en parte lo que provoca la situación de inestabilidad en el sistema internacional, que es una situación de inestabilidad provocada por las potencias en declive estratégico, es decir, las potencias que están perdiendo capacidad de iniciativa y las potencias que están quedando retrasadas en su capacidad de ejercer la dominación en el plano global. Esta pérdida de liderazgo de la que hablábamos hace un rato de los Estados Unidos y la de las potencias europeas, esta merma de la capacidad de coacción en el plano económico, en el plano político, y este ascenso cada vez más grande de la iniciativa multipolar, lo vemos en el caso, por ejemplo, de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en el caso del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, en los posicionamientos cada vez más fuertes sobre la necesidad de una reforma de la arquitectura política, de la arquitectura financiera y económica en el plano internacional, es la que hacen que digamos, en procesos, estos procesos de transición desde sistemas unipolares hacia sistemas multipolares, multicivilizatorios, y que nos hablan de una transición sistémica, también digamos, veamos cada vez más las aguas turbulentas y estas situaciones de inestabilidad.
Sebastián Schulz, como siempre, gracias por tu análisis.
Gracias, Fabián. Hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Escribo tu nombre en el frío, en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás?
Yo sé que el camino. La música de Curopa fusiona el folk y el rock con elementos del folclorismo regional junto a una lírica cuidada alrededor de temáticas políticas, sociales, cotidianas y utópicas que hacen de su trabajo un nuevo eslabón del canto popular uruguayo. El Lugar es su cuarto trabajo discográfico y refleja un cambio de sonido a la vez que compositivo, y cuenta con la presencia de artistas que admira y que además son grandes amigos como Carmen Pi y Rubén Olivera. El disco fue producido por Diego Hansen, quien supo leer el significado de las canciones y vistió a las mismas de arreglos sutiles y sugerentes. En este trabajo, Diego se propuso trabajar al detalle tanto en la guitarra como en su voz, con el soporte de una banda que juega y navega en función de los temas. Es un volver a la raíz, a la imagen del cancionista. La temática del disco es variada: canciones utópicas de contenido social, filosóficas de amor y de naturaleza. Para hablar de su obra, así como de su nueva composición inspirada en la Marcha del Silencio, que se va a realizar este viernes 20 de mayo, estamos en contacto con Diego Curopatua. Diego, primero hablemos de esta canción compuesta sobre la Marcha del Silencio. Contanos cómo surgió.
Bueno, Fabián, un gustazo, un placer, la verdad, este contacto. Y bueno, mirá, fue una canción inesperada realmente, ¿no? Yo estaba en la previa, digamos, de los ensayos para el 10 de junio, pensando en otra cosa. Un día estoy me siento con la guitarra y comienza a surgir una melodía en la guitarra que me va llevando por otros lugares. Y de repente te diría que, no sé, mágicamente empiezo a escribir la letra, y esa letra hacía referencia a la Marcha del Silencio. Y cuando empecé a escribir los dos primeros versos, me di cuenta que iba por ese lado. Y bueno, y la terminé de un tirón, algo que me sucede realmente muy poco, ¿no? Uno a veces una canción le gira, le da vueltas, va para atrás, va para adelante, la deja madurar de alguna manera, y esto fue como algo que salió impulsivamente, y así como la terminé, a los 2, 3 días decidí grabarla, y bueno, y se la mandé a madres y familiares. Pero no fue algo que yo me hubiera sentado previamente a pensar, quiero hacer una canción sobre la marcha del silencio, en homenaje, bueno, a los desaparecidos, a madres y familiares, bueno, a todos los que siguen de alguna manera esta causa, sino que ya te digo, fue algo medio que inexplicable en su momento, y una vez que la empecé a escribir de alguna manera, bueno, ahí entendí por dónde iba y fue cobrando como todo sentido, ¿no?
¿Cómo vinculás la creación musical con la identidad y las ideas políticas? ¿Puede existir un arte no comprometido con las causas sociales?
Y bueno, hay de todo, ¿no? Y todo es válido en realidad, creo yo. Hay música para divertirse, música más comercial, y bueno, y hay otros que buscan que la música sea más experimental también. Yo de alguna manera siempre intenté de alguna manera plasmar lo que sentía y lo que me surge en ese momento, y por eso te digo, a veces es hasta una conexión medio espiritual, ¿no? Media mágica, es difícil de explicar, pero a veces uno se conecta con la emoción del otro o en este caso, ¿no? con todo lo que significa el 20 de mayo. Y bueno, yo siempre me identifiqué con aquellos cancionistas o cantautores que tienen algo que decir de manera comprometida, ¿no? Pero no, ya te digo, no porque quiero ser un músico de tendencia politizado de alguna manera, ¿no? No ese es el punto, ¿no? Porque no me considero un músico politizado, pero sí de alguna manera estar con las antenas digamos, bien paraditas, digamos, y sensible a lo que ocurre, yo que sé, en la esquina de mi casa, o en el 20 de mayo, o no sé, ¿no? Un temporal que hace hoy, no sé, estar sensible como a esas cosas, ¿no? Y ya te digo, siempre mi manera de componer, mi manera de llevar la música fue teniendo a esos, yo que sé, grandes referentes, músicos referentes, yo qué sé, Joan Manuel Serrat, que escuchaba desde la adolescencia, bueno, ni que hablar de Rubén Olivera, ni que hablar de la generación del 77, en la década del 80, cuando llegaba a casa y yo era un niño, toda la trova cubana. Bueno, todo ese tipo de canciones son músicos que tienen algo para decir de manera comprometida, ¿no?
Hablemos ahora del disco, del lugar. ¿En qué consiste y cuáles fueron las ideas compositivas más relevantes? ¿En qué temáticas te inspiraste? Contanos más.
Ahí va. Y el lugar fue un disco demorado, ¿no? Fue un disco que se demoró por todo el tema de la pandemia. Era para tenerlo grabado en el 2020, y ya a partir de ahí, bueno, se demoró todo un año. Surgió hacia mitad, por junio, en junio del 2021 fue que largué el primer single, digamos, que fue precisamente El Lugar, y un mes después, en julio, fue que salió el disco. Y es un cambio de sonoridad en cuanto a volver a reencontrarme con la figura del cantautor, del cancionista, con un sonido un poco más cuidado, más delicado, donde todos los instrumentos de alguna manera van en función de la palabra, ¿no? Yo venía de un disco anterior, que era La Herencia, del 2015, que tenía, bueno, una faceta un poco más rockera, más de guitarras eléctricas, y yo quería un sonido un poco más lírico, más cuidado, más, ¿no? Aparecen ahí violines, chelos, contrabajos, tiene como un toque un poco más barroco ahí en cuanto a la música, pero siempre en función, digamos, de la palabra y del decir también, ¿no? Entonces, bueno, salió hacia mitad del 2021 y también un poco medio ahí en pandemia, y bueno, demoró un año en poder presentarse, ¿no? Porque ahora el 10 de junio es que viene la presentación. Así que, bueno, ese sí que es un disco más madurado, no como la canción esta de la marcha, sino que este fue un disco más pensado, más madurado, ¿no?
Bueno, Diego, recordemos entonces el show para estos primeros días de junio, ¿y qué proyectos tenés para este año?
Bueno, mira, la presentación es en la sala, es todo un desafío, ¿no? Porque es en la sala grande del Teatro del Galpón, la preciosa sala Campodónico, que la verdad que es una preciosura cómo está esa sala. Y bueno, voy a estar con Bettina Chávez en violín, Adrián Borgarelli en cello, Andrés Pigato en contrabajo, Federico Mujica en guitarra eléctrica, Esteban Pelle en batería. Eso es como la banda, digamos, sostén de todo. Todos grabaron en el disco. Y después voy a tener como tres invitados especiales, dos que participaron en el disco, que son Rubén Olivera y Carmen Pi, y el otro que va a ser Garo Araquelian, que va a estar invitado también en el toque, donde vamos a hacer dos canciones en homenaje a Dino. Bueno, para las entradas ya están a la venta en la web de Ticantel, también en los locales Habitat y Repagos que trabajan con Ticantel, y hay importantes descuentos, ¿no? Hasta el 9 de junio están las entradas anticipadas con un importante descuento, pero también hay descuentos con socio espectacular, 2x1, hay un cupo también con entrada gratis por socio espectacular, o sea, bastante accesible, digamos, como para que pueda ir la mayor cantidad de gente, ¿no?
Diego Curopatua, autor entonces de El Lugar, su nuevo disco, y de este show previsto para los próximos días de junio en Montevideo. Gracias por estar en GPS.
Bueno, Fabián, no, el placer es mío, como siempre, una alegría estar en contacto con vos. Y bueno, espero a toda la audiencia, digo, a todos los que quieran ir el 10 de junio, están invitados a acompañarme en esa noche, que va a estar muy linda. Así que muchísimas gracias, Fabián.
La música de Gonzalo Levín combina el jazz con la música clásica a través de la interpretación del álbum Stream for Holiday, que es un tributo a Billie Holiday. En este disco, el reconocido arreglador logró fusionar ambos mundos de manera natural, utilizando una peculiar formación instrumental que combina la sonoridad sinfónica de un sexteto de cuerdas con el sonido jazzero del saxo alto, el contrabajo y la batería. Para saber más sobre este proyecto, en el cual Levín se va a presentar este viernes 27 de mayo a las 9 de la noche en la Sala Hugo Balzo del Sodre, tenemos el agrado de hablar con él aquí en GPS. Gonzalo, bienvenido. Contanos de este proyecto y cómo es vincular el jazz con la música clásica.
Buenas, muchas gracias por las palabras, Fabián, y por la invitación. Y bueno, la cuestión es que yo siempre he tocado jazz, básicamente, bueno, y músicas afines. La palabra jazz engloba muchísimos tipos de música. Pero desde hace un tiempo empecé un poco a estudiar y a involucrarme un poco con la música más sinfónica o clásica o... Es siempre difícil catalogar ahí la música, encasillarla ahí. Pero bueno, más esas cuestiones que tienen que ver más con una sonoridad sinfónica y las cuerdas, tipo chelos, violines, violas, etc. Y bueno, y venía escuchando mucha música de Claude Debussy, Ravel... así más como sinfónico, y desde hace mucho tiempo que escucho este disco, que es un disco de Lee Konitz, del saxofonista Lee Konitz, que homenajea a, es un disco que grabó en 1996, y homenajea a la cantante Billie Holiday, que básicamente hace canciones que cantaba Billie Holiday, que son como standards de jazz, pero la música está arreglada por un arreglador suizo que se llama Daniel Schneider, que escribió para una formación un poco peculiar, ¿no? Que es un sexteto de cuerdas, así bien como clásico, por decirlo de una manera, que son dos chelos, dos violas y dos violines, y luego está el sonido como típico de Lee Konitz, que es bien jazzero, que es saxo alto, contrabajo y batería. Entonces se genera una atmósfera y una fusión de músicas muy, muy peculiar. Y ese disco a mí me encantó desde hace muchos años que lo escucho. Y se me ocurrió contactar con Daniel Schneider, el arreglador. Y bueno, y accedí a los arreglos originales. en un primer momento para estudiarlos y para entender un poco cómo escribía, porque me encanta cómo escribe él. Y dije, bueno, mira, la mejor manera de entender esta música y eso es tocarla. Entonces armamos ahí el mismo grupo que ese disco, que es un noneto en total, es el sexteto de cuerdas más este trío de saxo alto, contrabajo y batería, y empezamos a montar esa música. Y en ese trajín yo también me puse a escribir para esa formación y vamos a estrenar alguna música mía también en este concierto del 27.
Contanos un poco sobre tu formación musical, dónde estudiaste, qué estudios realizaste y cómo de alguna manera llevás estos estudios a la música que haces hoy.
Y yo empecé estudiando acá a los 18 años, allá en 1998. Empecé estudiando música popular, rock, tocaba la guitarra, empecé ahí con el saxo también. Y me fui luego a Buenos Aires, hice una carrera allá en la Escuela de Música Contemporánea, que era una filial de Berkeley Boston, Estados Unidos. Y luego me fui a Barcelona. En Barcelona estuve unos años estudiando allá de manera particular y luego entré al Conservatorio del Liceu de Barcelona, donde me gradué de una licenciatura, digamos, que hace poco se homologó como un máster. Y bueno, esa fue mi formación, digamos, como académica. Pero al mismo tiempo y en paralelo toqué mucho en distintas big bands, sobre todo en Barcelona, que estuve en 10 años viviendo. Toqué en muchas big bands y en formaciones más pequeñas, pero esta formación de la big band, que es, para quien no conoce el formato, es una formación de 18 músicos o 17, dependiendo, que con un montón de vientos y a mí me marcó mucho y fue también como una gran escuela tocar en distintas big bands porque aprendes a tocar de manera como ensamblada con el resto, a nivel compositivo y arreglístico. Es una escuela impresionante y yo tuve la suerte de tocar un montón en big bands en paralelo a mis estudios en el conservatorio. Entonces, digamos, ese sería una especie de resumen de mi formación y bueno, después tocando con un montón de gente que es donde también terminás aprendiendo hasta las cosas más importantes, ¿no?
Bueno, recordanos entonces respecto a este show del viernes 27 de mayo, Gonzalo, ¿y qué otras perspectivas, qué otros proyectos tenés en mente para lo que queda del año?
Y este proyecto viene siendo bastante absorbente, tengo otros proyectos también, pero estoy bastante enfocado en este Noneto. Y claro, para este Noneto llamé a unas cuerdas, digamos, a dos violinistas serbios, que son Trishka y Alex, que son unos capos totales que vivieron en Viena, tienen una formación increíble, tocan impresionante, la verdad, y hace tiempo que venimos colaborando en cosas distintas. Y luego está Adrián Borgarelli y Karina Núñez, también con una en chelos, también con una formación tremenda. Bueno, Karina estuvo viviendo como 10 años en Alemania, en Panamá, fue como la jefa de cátedra de la Universidad de Panamá de violonchelo. En violas está Giselle Fernández y Leticia Gambaro. Y Juan Ibarra en batería y Germán Lamonega en contrabajo y yo en el saxo alto. Entonces, ese grupo que es de músicos y músicas excelentes, por más que sean excelentes y todo, es un grupo y unos arreglos que son difíciles de ensamblar, por lo cual tenemos que estudiar y ensayar y preparar todo. Y es como eso, que es bastante absorbente, pero bueno, venimos haciéndolo y está sonando divinamente.
Gonzalo Levín, entonces, que se presenta este 27 de mayo a las 9 de la noche en la Sala Hugo Balzo del Sodre. Gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias a ti, Fabián. Te agradezco de verdad.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Últimamente estuvimos hablando de la significación de la bioeconomía sustentable como una alternativa propuesta a las iniciativas globales para afrontar desafíos como el cambio climático y la inseguridad alimentaria. En ese sentido, nos hemos referido a su relevancia en los procesos de cooperación internacional y destacamos que en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación en el marco del G20, se ha considerado este paradigma productivo a los efectos de forjar una coordinación global en torno a los compromisos referidos a nivel multilateral, particularmente los Objetivos de Desarrollo, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Y en este marco, recordemos que desde hace un tiempo se ha destacado la importancia de la bioeconomía a nivel global, dado que es visto como un paradigma que plantea importantes ventajas para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Más aún, advertimos que en la Cumbre de la Bioeconomía Global de 2020 se ha señalado la necesidad de una mayor cooperación internacional en términos de comercio y desarrollo a los efectos de enfrentar los desafíos concernientes a la gobernanza de la bioeconomía en el sur global. En este sentido, varios asuntos relacionados con dicho paradigma productivo han sido presentados en el G20 en el marco de agendas específicas. En tiempos de una creciente urgencia con respecto al cambio climático, la erosión de los suelos y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales resultaría central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. En esa línea, se plantea la necesidad de conformar la sostenibilidad de procesos que permitan la eficacia de un sistema productivo a largo plazo, para evitar las implicaciones destructivas de la actividad humana en el medio ambiente, a partir de la promoción de un vínculo armonioso entre los ámbitos económicos, sociales y medioambientales.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.